mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El tema de la ocupación se inició en nuestro país como un asunto que al principio parecía una curiosidad, después coyuntural o puntual, que afectaba sobre todo a grandes tenedores, a fondos buitre y a aquellos pisos que eran propiedad de los bancos. Ahora nadie está exento de que cualquier ocupa se meta en tu casa, y la última nueva modalidad es esta que aquí ya hemos anunciado en varias ocasiones, que es la de los inquiocupas. El mercado inmobiliario y la situación de vulnerabilidad está provocando que muchos inquilinos no puedan pagar o decidan dejar de pagar, y el que se convierte en vulnerable es el propietario, que ve como tiene un inquiocupa en su vivienda, en su propiedad, no puede hacer nada por conseguir que le siga pagando, y tampoco puede hacer nada por conseguir que esta persona abandone esta vivienda. Esta situación la hemos tratado en este programa ya en alguna ocasión, pero queremos abundar más en ella porque ante esta indefensión necesitamos saber qué se puede hacer para evitarlo, para prevenirlo o para corregirlo cuando ya somos víctimas de este tipo de ocupaciones. Hoy en el programa nos ocupamos y preocupamos de este asunto. ¿Qué hacer ante las ocupaciones o ante las nuevas inquiocupaciones? Soy Carles Villeta. Quédate con nosotros en los siguientes minutos. Vamos a hablar de esto y algún testimonio directo de una mujer que ya no puede más y ni siquiera le han ocupado a ella la vivienda. Simplemente convive con los ocupas.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos a comenzar por recordar las palabras del fiscal Antonio Gastaldi, que la semana pasada nos daba algunas claves, algunos detalles de cómo la ley que protege a los inquilinos ha dejado absolutamente desprotegidos a los propietarios. Comenzamos por ahí, por esa prórroga de la ley en palabras del fiscal Gastaldi.
Han sido prorrogados sucesivamente por el gobierno de forma tal que las personas a quien estaba destinada pues realmente lo usan poco, y han sido muchas otras personas que han aprovechado esta circunstancia para mantenerse en pisos después de terminar su contrato y dificultar su lanzamiento. Es decir, alegando vulnerabilidad que a lo mejor o no tienen o bien se han colocado voluntariamente en ella, y eso produce la suspensión del lanzamiento.
Pues vamos con más cuestiones. Claro, esto ha provocado un cambio de roles. Así lo definía Gastaldi.
Se ha convertido, la persona que respeta el derecho se ha convertido en la parte débil y en la más desprotegida en ocasiones. Uh-huh. Y eso produce situaciones paradójicas como esta y otras que hemos visto en los medios de comunicación, donde el propietario se ve privado de su vivienda y le cuesta mucho tiempo y dinero recuperarla.
Efectivamente, son propietarios que tienen una vivienda, quizá dos, la vivienda principal y una segunda vivienda, y ya está. Ni grandes tenedores, ni fondos buitre, ni nada que se le parezca, sino contratos normales que se dejan de pagar. Así lo comentaba también Antonio Gastaldi.
Más problemático para el propietario es aquel en el cual el arrendatario prolonga su estancia, terminado el contrato, y deja de pagar. Ahí ya tenemos un problema porque no hay un delito, sino es una cuestión civil, hay que ir a un desahucio y los trámites son mucho más lentos y más beneficiosos para el que se queda ocupando el piso.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Parece que estamos sufriendo una evolución en esto de las ocupaciones. En primer lugar estaban los de la famosa patada en la puerta, que se metían en una propiedad privada que pudiera estar en ese momento desocupada y que nadie, pues alguien la hacía suya para vivir allí. Y ahora tenemos los inquiocupas, esos inquilinos que, bueno, pues diferentes circunstancias dejan de pagar y que ya no abandonan esa vivienda, por mucho que no sea de un fondo buitre ni de un gran tenedor, sino de una persona particular que no tenga otra propiedad que sea esa y que la necesite simplemente para poder seguir viviendo, aunque sea a través de lo que cobra del alquiler. Así que para que todos estos temas queden un poco más claros sobre cómo proceder si estamos en este problema, vamos a hablar con Abacu. Tengo al teléfono a su portavoz, a Julián Tío, para que nos dé unos cuantos consejos para prevenir y solucionar este tipo de ocupaciones. Julián, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Me imagino que en Abacu, hasta hace unos años, esto de las ocupaciones no era un tema que preocupara, ¿no? Y ahora seguro que son de las cuestiones que en más ocasiones se os plantean.
Bueno, evidentemente es un tema que efectivamente con el paso del tiempo, de los años, ha ido de alguna manera agravándose, porque se han incrementado las situaciones, porque además las leyes no han sido todo claras que probablemente los propietarios de las viviendas querrían. Y efectivamente se ha trasladado que muchas personas nos hayan pedido asesoramiento, información y sobre todo, pues como tú dices, consejos para cómo actuar ante una situación de este tipo.
Pues eso es lo que te planteo. Empezamos, si te parece, por las inquiocupaciones, este palabra que hemos adquirido últimamente.
Bien, bueno, las inquiocupaciones, como tú dices, es pues lo que has comentado. Ese inquilino, ese arrendatario que de repente deja de pagar, pero se sigue manteniendo en la vivienda, que siempre nos ha, bueno, pues esas situaciones se han dado, es decir, no, eso no es algo novedoso. Lo que sí que es novedoso es que ya sabemos que hay normas que han aparecido hace poco tiempo, que de alguna manera le dan derecho a esas personas que están inquilinas en las viviendas y que por una situación económica vulnerable no pueden hacer frente al pago del recibo del alquiler, o pueden decir que no pueden, vaya, que no necesariamente no es que no puedan, sino que, bueno, pues dicen que no pueden llegar a pagar ese alquiler y directamente, bueno, pues de alguna manera no se les puede echar a la calle. Y ahí los propietarios pues tendrían un problema, evidentemente.
Un problema que además se agrava también con los gastos de los suministros que tampoco se suelen pagar y que corren siempre a cargo del propietario, vaya.
Claro, porque uno de los consejos a quien nos esté escuchando, y aunque no se lo crea, es no dar de baja los suministros, porque si se dan de baja se puede estar llegando a cometer un delito. Es decir, ya no es solo que me ocupen la casa o que no me paguen un alquiler que me deberían de estar pagando, sino que además si no pagan esos suministros y yo los doy de baja, resulta que el que puede estar cometiendo un delito soy yo. A veces las normas son complicadas de entender, las leyes son complicadas de entender y muchas veces son muy complicadas de hacerlas valer frente a los juzgados.
Por tanto, ¿cuáles son los consejos que nos puedes dar si nos vemos en esta situación de un piso en propiedad y que nuestro inquilino deja de pagarnos?
Bueno, pues ahí siempre es importante saber a quién metemos en nuestra casa, aunque eso en ocasiones tampoco nos vaya a solucionar. Es decir, aquello de vale la pena alquilárselo a alguien conocido, aunque nos pague más o menos, bueno, puede ser una posible solución. Que el contrato venga muy clarito, muy reflejado todas las condiciones, el contratar incluso un seguro que pueda cubrir de alguna manera o bien los daños que pueda hacer ese inquilino o incluso la falta de pago de algún arrendamiento, también sería muy interesante el valorarlo y ver ese seguro, pues cómo lo incluimos o no en la renta. Incluso hoy en día se toman depósitos en garantía, además de la propia fianza, se pide una garantía extra. Bueno, pues todas estas situaciones, incluso pues pedir referencias de la persona donde trabaja, las nóminas, lo hemos visto que también se han pedido ese tipo de garantías.
Sí, yo también he visto gente que solicita que lo que vaya a pagar esa persona de alquiler no le suponga más de un 25% de sus ingresos, para saber que va a tener margen de maniobra.
Sí, efectivamente se pide, por eso se pide la nómina e incluso hoy en día estamos viendo que se pide qué es lo que cobra. Y como tú dices, se pone un límite y se dice, quiero saber qué es lo que cobra y que además que lo que cobre supere los X euros, ¿vale? Por lo tanto, sí, efectivamente, se intentan poner todo tipo de, o buscar todo tipo de garantías, pero como digo, bueno, pues en esta situación en la que nos encontramos a nivel legal, es complicado. Si el inquilino acredita que efectivamente está en una situación de vulnerabilidad, va a ser muy complicado para el propietario poder actuar en alguna manera.
¿No se puede solicitar a la administración que, no sé, que se ocupen ellos de ayudar a estas personas y no un particular?
En este caso concreto sería complicado. En este caso concreto piensa que estamos hablando de una relación de dos, es decir, de arrendador y arrendatario, una relación privada, y ahí la administración evidentemente podría hacer muchas cosas, como si el arrendatario, es decir, si el inquilino tuviera problemas para pagar, podría acudir a servicios sociales, podría buscar alguna ayuda para poder hacer frente al pago de ese alquiler,
pero
vemos que en muchas ocasiones eso no sucede y ya, lo primero que se hace es dejar de pagar y, bueno, pues un gasto menos que tengo, puedo seguir viviendo. Ojo, teniendo también en cuenta que puede que efectivamente haya gente que de verdad no pueda hacer frente.
Claro.
Es que no te la de juicio, nada.
Lo de demostrar que estás vulnerable, en fin, parece bastante laxo, ¿no? Y que cualquiera se puede acoger, ¿no?, a esta... esta situación, aunque no sea del todo cierta. Dime.
Sí, sí que es verdad. A ver, por una parte tenemos que estar todos contentos de que exista por fin esa figura de consumidor vulnerable que esté reconocida por ley. Es decir, llevamos mucho tiempo peleando por ella. Pero efectivamente el mal uso que se puede hacer de esas figuras es lo que nos puede estar llevando a estas situaciones.
Y perjudicando a la gente que de verdad es vulnerable, que lamentablemente la hay, claro que sí. Vamos con el tema de las ocupaciones. Esta mafia que existe ahora... O bien el directo, ¿no?, que pega una pata a una puerta y se instala en una vivienda en la que no vive nadie y ahí se queda hasta que alguien lo consiga echar. Luego estas mafias que se dedican a alquilar o a traspasar propiedades, entre comillas, y que van llevando un negocio, ¿no?, de ocupas que van de un lado para otro, ahora estoy aquí, ahora estoy allá, y que manejan, pues eso, lo que digo, una auténtica mafia de ocupaciones.
Sí, ahí fíjate que son cada vez, y aparte las redes sociales hacen que cada vez estos casos tengan más visibilidad. Estamos, cada día vemos situaciones, yo diría como mínimo rocambolescas en muchos casos de este tipo de actos. Bueno, ahí vamos a dar unos consejos, pero siempre es complicado porque hay un plazo que se habla que es el de las 48 horas famosas, en las que si conseguimos acreditar que han entrado en menos de esas 48 horas como propietarios, que conseguimos acreditar que han entrado en nuestra vivienda, pues llamando a la policía estaríamos, se consideraría directamente un allanamiento de morada, aunque eso, bueno, pues no viene regulado. De ahí la importancia, pues uno de los consejos va a ser los famosos, la domótica, ¿no? ¿Cómo nos puede ayudar la domótica hoy en día? Esas cámaras, pues nos pueden ayudar a que en el momento suceda la circunstancia de que accedan a nuestra vivienda, segunda residencia, donde no estamos viviendo habitualmente, o incluso donde sí que estamos viviendo, pero hemos salido a trabajar, por ejemplo, pues automáticamente nos avise que han accedido a nuestra casa, podemos llamar a la policía. Y las personas que están en casa no van a poder acreditar que llevan tiempo en ese domicilio.
Claro. O sea, tenemos la prueba, ¿no?
Muy bien. Claro, tenemos la prueba, esto es evidente. Nos van a ayudar los vecinos, de ahí que valga la pena, pues los vecinos, pues oye, ¿habéis oído un golpe? Pues sí, hemos oído unos ruidos, etcétera. Eso también nos va a ayudar. Si la vivienda, lo ideal sería poder no tenerla vacía. Ahora vamos a decir, intenta alquilar la vivienda para evitar la ocupación. Cuando antes estábamos preocupándonos de que teníamos la vivienda alquilada.
Es verdad.
Pero si no la tenemos vacía, pues evitamos la posibilidad de que eso pueda suceder, ¿vale? Por eso los sistemas estos que hemos comentado, domóticos. Y luego ya los consejillos que diríamos de la abuela, ¿no? Los de siempre, lo de intentar que haya plantas que se vean y regarlas, incluso esa domótica también, pues que por la noche encienda las luces o suba las persianas a mitad del día y luego las baje. Todos esos son elementos que van a hacer que parezca que la casa está habitada y alguien que quiera
disuadan, ¿no?
Se lo piense mejor.
Claro. Es verdad que lo que más sucede son en viviendas en las que normalmente no estamos, tipo apartamentos, que nada más quedamos a lo mejor los fines de semana o en épocas de vacaciones, y ahí tienen mucho margen, ¿no?, los ocupas para poderse instalar, y a veces ni te enteras, ¿no?
Claro, porque además, si en esos apartamentos o segundas residencias no hay conserjes o servicio de portería, que suele haberlo, pero si no lo hay, todavía más sencillo, y probablemente si hay gente que no acude a esas viviendas en mucho tiempo, pues lo que comentábamos de esas 48 horas, el grave problema es que el que ha ocupado, enseguida la luz la pasan a su nombre, o el agua, y de esa manera es curioso que pueden acreditar que llevan allí mucho tiempo. Y en el momento que acrediten que llevan ya tiempo, es cuando el problema se agrava bastante para los propietarios, porque ya solo restaría denunciarlo, acudir a esa vía judicial. Y yo hoy estaba mirando por curiosidad y desde el Consejo General del Poder Judicial nos están diciendo que los procedimientos para echar a los ocupas de los domicilios en vía judicial tienen unos plazos aproximados de 2 años. Entonces, son dos años mínimo sin tu casa, teniendo probablemente que igual pagar por tu parte los gastos que estén generando allí, la comunidad, etcétera, y eso se nos pone a todos muy cuesta arriba.
Y es muy duro porque además hay muchos propietarios al final acaban pagando una mordida, digamos, ¿no? Un chantaje para que se vayan. Si os vais, os pago. Y encima tienes que pagar para que abandonen la vivienda. Es tremendo. En fin. Pues, Julián, tío, desde Abacu, muchísimas gracias por estos consejos. Esperemos que la gente esté alerta y no tengan que pasar por este tipo de calvarios y de problemas, sobre todo gente que, bueno, pues que posee una propiedad, quizás una propiedad y un apartamento, poco más, para su propio disfrute o para tener un ingreso necesario, a través de un alquiler que le pueda hacer falta. Gracias, Julián.
Sí, a vosotros, como siempre.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El tema de la ocupación tiene a muchísima gente, mira, preocupada, valga el juego de palabras. Vamos a conocer un testimonio de una mujer que vive en Valencia, en el barrio de Malilla, y que está sufriendo desde hace tiempo pues esta circunstancia, que tiene que convivir con ocupas en su misma comunidad. Al parecer estos ocupas, al menos los que viven en esta finca, no son agresivos, aunque ya han intentado entrar en alguna que otra vivienda del vecindario. Sin embargo, su sobrina, que también vive por la zona, sí que tiene lamentablemente unos vecinos ocupas que sí que muestran una gran agresividad, hasta el punto que los vecinos antiguos, digamos los normales, valga la expresión, abandonan ella misma también, ¿no?, su propia vivienda por miedo a esas agresiones y a esa mala convivencia que provocan los ocupas. Tengo al teléfono a Amparo. Amparo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Entiendo sufrimiento y tu preocupación. Explícanos un poco cómo se han desarrollado últimamente los acontecimientos hasta llegar a este punto en el que estáis ahora.
Vamos a ver, el tema de la ocupación ya sabemos cómo funciona hoy en día. En este caso, pues cuando te toca de cerca es cuando te das cuenta del problema que supone. En nuestro caso han entrado en nuestra finca, en la finca de al lado. Son gente que encima decimos gracias a Dios, son gente tranquila, pero es verdad que la gente tranquila cuando se ve apurada pues ya están provocando ciertos enfrentamientos ya en la comunidad, porque la luz necesitan agua, en fin, están incomodando ya a ciertos vecinos y esto nos lleva pues a sentir cierta preocupación. Somos gente mayor. Yo estoy operada hace poquito de un cáncer de mama, con lo cual, pues bueno, tampoco somos ya personas vulnerables por la edad que tenemos, ¿no? Y lo que necesitamos es tranquilidad. En mi caso tengo otro problema de una sobrina con 2 hijos separada y que está viviendo con nosotros, debido a que sus ocupas, porque son sus ocupas, son gente violenta. Entonces, en este caso ya va
en su comunidad, en la de ella, ¿no?
En la de ella, sí. Son gente muy violenta, que no tienen nada que perder, ya les da igual todo, y están con un proceso judicial ya desde hace 1 año y medio. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que esto no le vemos solución. Entonces, mi pregunta, como ciudadana normal, que ahora está jubilada, que ha estado pagando sus impuestos, que tiene una propiedad, que lo único que pretende es cerrar tu puerta y tener tranquilidad. Uh-huh. ¿Qué es lo que podemos hacer los ciudadanos? Esta pregunta va dirigida a los políticos. ¿Qué podemos hacer el ciudadano de bien para proteger nuestras viviendas y poder vivir tranquilos en nuestras casas? Porque creo que tenemos derecho. Es nuestra propiedad, es lo único que tenemos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Esto provoca... yo esta mañana me he tenido que tomar un diazepam porque me he puesto muy alterada, porque ha llegado a estar la policía. Entonces, todo esto te altera psíquicamente, monetariamente, en fin, que te produce mucho estrés en el día a día. Sí. Y creo que no es justo, no es nada justo. Entonces, mi pregunta a los políticos, por favor, cambien las leyes, que el propietario esté protegido, que yo entiendo que habrá gente muy vulnerable que tenga problemas económicos, pero yo creo que el Estado está para eso. En lugar de dar ayudas a los jóvenes para que se gasten al mes, que ayuden a estas familias en las cuales están necesitadas, pero que protejan al ciudadano de bien, que solamente tiene su propiedad en la cual quiere estar tranquilo.
Claro, porque tu caso, por ejemplo, no es que hayan intentado ocupar tu vivienda, es que han ocupado el resto y a ti no te dejan, a ti y al resto de vecinos, vivir tranquilos en tu casa, sin preocupaciones, sin ruidos, claro, sin robos de conexión eléctrica o sin agua. Wow, ¿no?
Exacto. Es que de repente te encuentras con que se meten en el
contador,
en la zona del agua, digamos.
Sí.
También se meten en los puntos de luz. Te lo tocan, te lo altera. Se puede provocar un incendio. Es que vives con miedo. Vives con miedo porque te lo tocan todo. Ellos intentan subsistir de la manera que pueden, pero es que esa no es la solución. Hay otras soluciones que nos las tienen que dar, vuelvo a insistir, los políticos. Y a mí que no me vengan con que hay que... Es que no estoy nada de acuerdo, ¿eh? O sea, es que yo ya no sé para dónde tirar. Mi sobrina en concreto está indefensa.
En el caso de tu sobrina, Amparo, cuéntame, ¿cómo que ha tenido que abandonar su propia casa porque donde vivía ya la situación era insostenible, ¿no?
Insostenible, o sea, cada dos por tres la policía, escándalos, fiestas, bueno, y más cosas que ya no voy a entrar en más detalles porque tampoco quiero, insoportable, o sea, insoportable y violentos. Esa es la definición. Porque los de aquí hasta ahora, pues bueno, los de mi casa hasta ahora, ahora es cuando estamos teniendo problemas, porque claro, se ve que no tienen agua y quieren conseguirlo y están molestando a otros vecinos para conseguir el agua y claro, se les está negando.
Claro.
Porque al final lo tenemos que pagar todos.
Sí, sí.
La luz, el agua, todo.
Amparo, habéis acudido, me imagino que bueno, tanto tu sobrina como tú, en algún momento a la policía a intentar obtener alguna respuesta o alguna ayuda. ¿Qué os dicen?
Pues la policía realmente o legalmente no puede hacer nada mientras las leyes no se cambien. O sea, hoy por hoy el ocupa está más protegido que el propietario de una vivienda. Y ese es el fin. Ese es el fin que tenemos ahora. Entonces, la policía, en este caso, las veces que tú les puedas llamar, pueden mediar, pero no pueden hacer nada, porque están protegidos por las leyes. Entonces, es lo que yo me pregunta, ¿qué es lo que podemos hacer? La gente de bien, ¿qué es lo que podemos hacer? Salir a la calle, manifestarnos. Pero pasa, porque yo lo veo que cuando te afecta directamente es cuando la gente se moviliza, pero cuando no, lo primero que te dicen, pues tengo ocupas, uy, qué mala suerte, porque no te está afectando directamente.
Sí, lo entiendo perfectamente porque no solamente es la ocupación al propietario, que puede ser quien sea, nos da un poco igual, sino el resto de vecinos, que no tiene por qué soportar esas actitudes violentas, agresivas, o esos robos de suministros en la vivienda de al lado o en la de enfrente.
Sí. Es que la vivienda de enfrente, esta mañana se han encontrado la puerta abierta de su casa, de su propia casa. No saben si han sido un intento de robo, no saben lo que ha podido ocurrir. Es por eso por lo que han llamado a la policía. Y menos mal que tenían el pestillo de arriba, ese de seguridad que tenemos que se puede acceder a cerrar y abrir, lo tenían echado. Pero la propia policía les ha dicho, eso les ha salvado que no hayan entrado. Que estamos hablando de cosas ya de seguridad y muy fuertes.
Efectivamente. Bueno, pues sirva tu testimonio, Amparo, para que bueno la gente entienda esta problemática que se repite ya con demasiada asiduidad en nuestra ciudad y particularmente en algún que otro barrio que está viendo cómo se multiplican estos casos de ocupación de todo tipo, las inquiocupaciones y las ocupaciones, como suele llamarse de toda la vida, de patada en la puerta. Que alteran la convivencia en barrios trabajadores de toda la vida.
Es que es eso, es que es un barrio humilde. O sea, es que somos gente trabajadora toda. que hemos estado trabajando toda la vida, el que está trabajando porque trabaja ahora y el que los que estamos jubilados porque estamos jubilados. Pero somos gente pues trabajadoras que queremos tener tranquilidad y seguridad en nuestras casas, simplemente.
Bueno, ahora ya
la época, cuando viene la época estival, el verano, ya no digo nada sobre el tema de los robos, ¿eh?
Sí.
Esto está a la orden del día, que esa es otra. Pero bueno, no me voy a extender más. Muchas gracias por atenderme y a ver si sirve de algo mi testimonio y, bueno, entre todos podemos hacer, buscar alguna solución.
Gracias a ti, Amparo. Muchísimas gracias y que te mejores de esa intervención gracias. Reciente. Un fuerte abrazo.
Vamos, vamos bien. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Hay gente que tiene una terraza o incluso un jardín y ha decidido sacar un dinero por ellos. Bueno, pues resulta que los alquilan. Reuniones, eventos e incluso fiestas de empresa.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Alguien diría, bueno, en principio fue fenomenal, ¿no? Qué buen negocio para ambos, claro, sí, pero no para los vecinos, ¿no?
Estamos un poco hasta las narices. Mi hijo que tiene insomnio, mi marido que al día siguiente tiene que irse a trabajar.
Un auto. Los ruidos a cualquier hora del día o de la noche, las molestias.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Las aguas vuelven a su cauce, nunca mejor dicho, en esta época del año. Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en ligero descenso en la mitad norte y sin cambios en el resto. Las máximas en ascenso, ligero en el litoral y más acusado en el interior. El viento moderado del noroeste en el interior norte de Castellón. En el resto, viento flojo variable. Predominando la segunda mitad del día, las componentes este y sur, con intervalos de intensidad moderada en el litoral. Las temperaturas en Alicante tenemos de mínima 22 y de máxima 28. En Castellón, mínima de 18 y máxima de 28. Y en Valencia, mínima de 19 y máxima de 26. Esa es la temperatura que tenemos ahora mismo en Valencia, en el centro, 26 grados.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Menudas rebajas tenían en Moncenter.
¿Cómo tenían? Siguen de rebajas. Aún puedes aprovechar porque no sabes qué precios en todo el mobiliario.
Ah, pues vamos ya a Muebles Moncenter y no perdamos esta oportunidad.
Muebles Moncenter, tu tienda de muebles en zona comercial de Alfafar y en Gandía, ya de rebajas.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o en la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
Tu higienista dental te recuerda: cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos 1 vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Siente, vive, compra, viste, canta, ellos, ellas, copas, modas, sillas, muebles, pantalones y faldas, hamburguesas, camisetas y refrescos, tardes libres, libros, amigos, vecinos, tú decoras, él decora y chaquetas y balones.
Este mes más rebajas que nunca.
¿Qué
quieres.
El Osito Ciudad Comercial, todo y más.
Que a día de hoy, al abrir la finestra pugues escoltar a sa... És el millor exemple del compromís que vam assumir fa 140 anys amb la conservació i la sostenibilitat del nostre entorn. Caixa Ontinyent. 140 anys compromesos amb l'entorn.
¿Sabes dónde puedo comprar las cortinas y los enrollables para mi casa?
Pues claro, en Almacenes El Visillo. Cortinas, enrollables, estores, paneles japoneses y todo para tu casa en cortinas y ropa de hogar.
Pues vamos a Almacenes El Visillo.
Están en Uruguay 53, Pérez Galdós 109 y demás tiendas El Visillo.
¡Que sube la luz! Pues más ahorras tú. Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energiasrenovableshg.com.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
¿Posas alegrarte el día? Preferim alegrarte tot el mes. Només per tindre domiciliada la teua nòmina o pensió en Caixa Popular podràs participar en sortejos emocionants cada mes i emportar-te alegries en forma de viatges, vacances, premis en efectiu i molt més. Com veus, en Caixa Popular tots són alegries. Caixa Popular, el valor del cooperativisme en l'economia social.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nunca el tiempo has perdido, solo un recodo más de nuestra ilusión, la vida de olvido. Nunca el tiempo has perdido, nunca el tiempo has perdido. Solo un recodo más en nuestra ilusión, la vida de cariño. Nunca el tiempo has perdido, nunca el tiempo has perdido.
Pues precisamente el tema de la seguridad de nuestras viviendas tiene una solución muy interesante, que aquí destacamos cada semana y que hoy, bueno, pues se toma aún más protagonismo. Para ocupaciones o para evitar robos, para cualquier tipo de problema y para evitar que cualquiera pueda entrar en nuestra casa. Hablamos de Biloc, este invento revolucionario de la mano de la empresa MVM que lidera Vicente Montesinos. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buen día, Carles. Pues mira.
Muy buen día. Pues bueno, estamos hablando de los problemas de la ocupación en nuestras viviendas y de los robos y de la inseguridad en general que la gente padece por mucho que tenga puertas sensacionales. Pero bueno, afortunadamente tenemos también una solución que es Biloc. Un sistema sencillo de instalar y fácil de utilizar.
Sí, Biloc es un producto valenciano fabricado en Valencia. Patente nuestra, llevamos desde, pues no, ahora para allá para entre 7 y 8 años instalando Biloc. Uh-huh. Habrá más de 20.000 instalados aquí en la comunidad valenciana, y es el único sistema que efectivamente te va a proteger tu puerta. Uh-huh. Según estadísticas, el 96, 97, 98% de todos los robos en la vivienda se producen por la puerta. ¿Por qué? Mira, tu puerta es muy buena, tu cerradura es muy buena, tu bombillo es lo que falla. ¿Por qué? Porque hay unos sistemas ya tradicionales, como es el bumping, el impressioning, la lanilla, los ácidos.
Bueno, los taladros, que es más fácil.
Los taladros ya hacen ruido. Estamos hablando de cosas que no hacen ruido.
Muy bien, muy bien.
¿Eh? Y ahora, pues la última novedad, el topolino. Que abrir tu puerta de tu casa sin romper nada y haciendo una copia de llave, pues aproximadamente son entre, para los profesionales del robo, 15, 20, 30 segundos, con copia de llave incluida. Por lo tanto, tú puedes tener la mejor puerta del mundo, pero ya os digo, lo que falla es la llave.
Uh-huh.
¿Eh? Y para esto está Biloc. Biloc no es una cerradura, empezamos por ahí. Biloc es un bloqueador. Lo que hace es bloquear tu cerradura. cuando tú te vas de casa y le das las vueltas a la llave, todos los pasadores de tu cerradura que entran en el marco, que cierran, que son los que ofrecen la seguridad de tu puerta,
sí, sí,
pues esto lo que hace es bloquearlos, impidiendo que vuelvan hacia atrás.
Correcto. O sea, ya está, se quedan dentro del marco.
Y entonces tu puerta es como una caja fuerte. O arrancan la puerta o no entran. Y ahora, en estos momentos, arrancando puertas no van. Van con estos sistemas. Arrancar puertas significa ruido. Arrancar puertas significa allanamiento morada. Arrancar puertas es que uno ocupa, no arranca la puerta. ¿Por qué? Porque si no tiene puerta,
no puede vivir.
No puede vivir.
Claro.
Entonces, con esto evitas la ocupación y el robo. Un sistema muy sencillo, muy fácil. Lo pagas una vez y es tuyo para toda la vida.
Ajá.
No tiene cuotas ni tiene mantenimiento, que esto es importante que lo sepáis, porque vosotros tendréis sistemas sonoros, sistemas por ahí, que os pasáis toda una vida pagando.
Correcto.
Pagando. ¿Para qué? Para que os entren a robar y os llamen por teléfono y os digan, vaya a casa, que le han entrado a robar.
O sea, no para evitarlo, sino para avisarte de que se ha producido, ¿no?
No, exactamente, porque eso no evita nada.
Claro.
Un sistema sonoro que evita, no evita que no te entren por la puerta, porque los robos express se producen en 10, 12 minutos. Y que yo sepa, vamos, a no ser que la policía esté bajo de tu casa esperando que entre el ladrón,
no.
Ni 10, ni 12, ni 15 minutos.
Uh-huh.
Vamos, no, todo esto es una publicidad muy falseada de lo que están haciendo. Bilock, de verdad, es el único sistema que te va a proteger, que te va a dar tranquilidad. Que no tiene ningún problema. Aparte, es un aparatito pequeñito que se instala en la puerta, dotado de IA, inteligencia artificial.
Y del tamaño de un móvil que he colocado ahí en el marco prácticamente pasa desapercibido. Te preocupa la estética, ¿no?
Si te preocupa la estética.
Uh-huh.
De hecho, nosotros trabajamos con muchos decoradores porque se han dado cuenta de que esto lo ponen y no distorsionan.
Háblame del sistema porque es muy importante que sea sencillo como es y que la gente entienda que cualquier persona, aunque sea mayor y no se apañe con las nuevas tecnologías, lo puede utilizar con toda facilidad.
Exactamente. Mira, nosotros hemos diseñado el sistema pensando también en las personas mayores. Funciona con un mandito a distancia. Cuando hablamos de un mandito a distancia, no hablamos de un mandito a distancia de garaje. Hablamos de un mandito a distancia tecnológico. Con un código de encriptación avanzada AES 128. No se puede copiar en ningún sitio.
Uh-huh.
Puedes ir donde quieras, a cualquier tienda especializada en copias de mando. No se puede copiar.
Sí, porque aunque la formita se parezca, no es un mando de garaje. Eso
no,
es importante.
Eso no se parece tampoco. Le hemos hecho un mando pequeñito, ya te digo, dos botones, pensando también en las personas mayores. La persona mayor sale de casa, le da la vuelta a la llave, botón rojo, puerta bloqueada. Ahí no entra nadie. Nadie que no esté autorizado, claro.
Claro, claro.
Llega la persona, botón verde, mete la llave, ya puede abrir la puerta. Pero está dentro de casa por las noches, que es un problema, que están entrando por las noches a las personas mayores.
Cierto.
Y esto tenéis que protegerlas, que es muy importante. Y vosotros también. Porque aunque dicen, le posa la varillita esa. No, señor, eso lo desbloquean ellos. Tienen un sistema para quitarte el cerradero.
Porque la cadenita...
Por la mirilla.
Sí, 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 sí.
Te desenrosca la mirilla y por la mirilla con un visor que tienen y un...
ganchito.
Un ganchito lo quitan enseguida. Bueno, ellos tienen mucha práctica. Aparte, de hecho, se compran puertas y lo ponen y practican.
Sí, ojo, sí, 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 sí.
Para hacerlo con mucha rapidez.
Que entrenan, vamos, está
entonces,
clarísimo.
Es el único sistema que te va a ofrecer una garantía y una seguridad de que no entren en tu casa. Después tienes la aplicación de móvil. La aplicación de móvil, abres la aplicación, dos botoncitos, rojo y verde. Te vas de casa, le das la vuelta a la llave, botón rojo, llegas a casa, botón verde, mete la llave y ya puedes entrar.
Correcto.
Producto valenciano, fabricado en Valencia.
Y fácil de utilizar.
No hemos tenido ni un solo percance. Creo que es la única empresa que podemos decir que no hemos tenido ningún robo, ninguno, con este sistema. Esto no lo puede decir ni ningún fabricante de alarmas, ni ningún fabricante de cerraduras, pero MVM Bilock dice que no ha tenido ningún robo con este sistema.
Esa es la principal garantía y también una trayectoria profesional de muchísimos años instalando todo tipo de soluciones de cerramientos, por ejemplo, en persianas de comercios.
Fabricantes de MVM.
Y desarrollando.
Llevamos desde 1980 fabricando sistemas. Pues... Pero no vendemos en Valencia solo, ¿eh?
Correcto.
Bilox se vende en Alemania, para que lo sepáis también.
Bueno, vamos a recordar, si te parece, Vicente, cómo podemos contratar Bilox, ¿eh? El teléfono es muy fácil.
963-963-963. O sea, todos los teléfonos de Valencia, capital, empiezan por 963. Pues 963-963-963. Llamas fácil. Y te atenderemos, tenemos información sin compromiso. O entráis en la página bloqueo.es, de bloquear, bloqueo.es.
Ya está.
Y lo tenéis.
Facilísimo para tener tranquilidad y seguridad en nuestras viviendas y haciendo de verdad buenas y de calidad la mejor puerta que podamos tener. Gracias a Bilox. Vicente, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Carlos.
Hasta semana que viene.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Hay gente que tiene una terraza o incluso un jardín y ha decidido sacar un dinero por ellos. Bueno, pues resulta que los alquilan. Reuniones, eventos e incluso fiestas de empresa.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Alguien diría, bueno, en principio fue fenomenal, ¿no? Qué buen negocio para ambos, claro, sí, pero no para los vecinos, ¿no?
Estamos un poco hasta las narices. Mi hijo que tiene insomnio, mi marido que al día siguiente tiene que irse a trabajar.
Un auténtico infierno. Los ruidos a cualquier hora del día o de la noche, las molestias.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y vamos ahora a ocuparnos de la situación de los transportistas, que convocaban a la prensa una rueda de prensa justamente para contar cómo veían la situación actual del sector, pero tenemos con su compañero Santi Pacheco una última hora que tiene que ver con el mundo del motor.
Sí, ¿qué tal, Carles? Enseguida vamos con lo de los camioneros, pero es que hace nada, acaba de salir como quien dice del horno, ¿verdad? Recién salido una muy buena noticia para la industria del automóvil en la Comunidad Valenciana, en concreto en Fora Musafes, porque el sindicato mayoritario de la planta, UGT, acaba de emitir un comunicado que se titula, y ya eso lo dice todo, habrá acuerdo. Y es que efectivamente hoy había reunión con la dirección de la empresa y la propia dirección de la empresa ha presentado una propuesta de acuerdo para un ERE que afectaría a 626 personas. Recuerdo a toda la audiencia que hace nada ese ERE estaba planteado para 1.626 personas, de manera que se ha logrado al final ese objetivo de retirar a esas 1.000 personas, un millar de trabajadores, y dejarlo solo en 626. Es la propia empresa la que ahora mismo plantea ese ERE, con lo cual da por hecho que salen fuera del ERE esas 1.000 personas. Dice el comunicado que desde UGT estamos convencidos va a haber acuerdo. Además, hay que cerrar también el ERTE temporal para un total de 996 personas diarias, que sería de carácter rotativo, para que esa presión, ese esfuerzo, no caiga solo sobre los mismos trabajadores, claro, sino que sea rotatorio entre todos los que se quedan en la planta y que por fin, cuando llegue el nuevo modelo, pues todo el mundo pueda recuperar la normalidad en una fábrica que ha dado muchísimo a la economía valenciana. Esa sería la noticia. Escuchamos, si te parece, al presidente del Comité de Empresa, Carlos Faubel.
Nosotros pensamos que sí, pensamos que en esta semana se puede llegar a esos acuerdos. Esperemos que sea así, que, como digo, bueno, pues la empresa ahora pues asuma y digamos que redoble ese compromiso social que ha dicho que también quiere tener y quiere mantener con la sociedad y con la plantilla, ¿no?
Bueno, Carles, pues yo no sé si todos los oyentes son conscientes de lo que estamos hablando, pero casi que habría que descorchar champán para celebrarlo, porque es importantísimo el peso en la industria valenciana que tiene, y en la economía en general, que tiene Ford. Así que cuando las cosas van bien en Ford, uh-huh, y se llegan a acuerdos, a pactos para tratar de pasar este bache por el que estamos pasando con el tema de la electrificación, pues la verdad es que es para celebrarlo. Y hablando de electrificación, vamos ahora ya sí con ese problema, con esa comparecencia de la Federación Valenciana de Empresarios de Transporte. Para que nos entendamos, los camioneros de la Comunidad Valenciana son, poca broma, 125.800 en la Comunidad Valenciana. ¿vale? Y mueven al año, los valencianos, 274 millones de toneladas. Son datos oficiales del Ministerio de Transporte. O sea que es un sector también muy importante dentro de la logística. ¿Qué pasa? Pues que se ven con el agua al cuello. Hay una decisión por parte de la Unión Europea de reducir un 90% las emisiones de cara al 2040. Eso pasa por ir cambiando poco a poco todo lo que es movilidad hacia el sistema eléctrico. Es verdad que siempre estamos hablando de los coches, pero claro, los camiones tienen el problema añadido, ¿no? Por su peso, su tamaño, el volumen, el esfuerzo, pues esto de moverse con baterías lo tienen casi que más complicado y prácticamente no les da tiempo. Entonces han salido a decir, hombre, pues que esos plazos muy, muy, muy realistas no son, que tenían que haber hablado primero con el sector. ¿Qué piensan? Que no es realista, y explican. Para empezar, un camión, hombre, pues no es un coche, o sea, cuesta bastante más. Yo te diría que casi como un piso. Con lo cual, a la hora de amortizarlo, pues tú necesitas utilizar el camión pues 20 años mínimo, ¿no? Para poderlo amortizar.
Claro,
si uno se lo compró hace 10 años y ya de repente dice, no, ya te tienes que comprar un eléctrico. Oiga, que no ha amortizado todavía el anterior. Pero es que encima el eléctrico, yo creo que con los coches pasa lo mismo, probablemente con los camiones incluso más, es el triple de caro que un camión normal, un camión de diésel que conocemos. Sí. Con lo cual, claro, te ves en una encrucijada en la que es absolutamente imposible. Esto sería realmente el problema que ven los camioneros. Además de que no es realista, porque, por ejemplo, nos han contado. Vamos a ver, ahora, cargadores con potencia suficiente para cargar un camión, que no es un utilitario,
un camión.
Solamente en la Comunidad Valenciana hay 78 ahora mismo. ¿Vale? Si la autonomía de un camión es de un camión eléctrico, los eléctricos de hoy en día, esto, la tecnología mejorará y ya veremos dentro de 3 años, pero ahora mismo son 250, 260 kilómetros, pues esto para un camionero que haga, digamos, recorridos en la zona entre el puerto y el polideportivo y el polígono de Alfafar, entre, yo qué sé, por aquí, por la zona, bueno, pues le sirve. Pero camiones de largo recorrido que se vayan a llevar frutas a Europa, a Alemania,
difícil.
Imposible parar cada 260 kilómetros. O sea, es un imposible, nos lo decía Carlos Prades, presidente de la Federación.
De la forma en que se ha planteado, no es realista. Los periodos de amortización de las flotas son largos. Entonces tú no puedes pretender que antes de lo que es la vida útil de un vehículo hagas una renovación completa de una flota hacia una descarbonización, que pasa por comprar vehículos el triple de caros que los que estás utilizando. Pero claro, los políticos muchas veces están en su mundo y ellos legislan y luego tú ya te las apañas como buenamente puedas.
Esto pasa en los camioneros y pasa en prácticamente todos los sectores. Esto de que el político legisla y luego ya el ciudadano se apaña. Muy rápidamente, es el principal problema. Hay más, por ejemplo, ellos sufren lo de la ITV, esto, los retrasos que estamos sufriendo todos los usuarios de a pie. Y luego tienen muchos problemas con el tema de los robos. O sea, es habitual, dicen que prácticamente día sí día también, se encuentran con que tienen el camión parado por la noche, incluso durmiendo el camionero dentro, pero les roban el combustible, por supuesto, incluso muchas veces también la mercancía, si es que es una mercancía apetitosa.
Es raro el día que no tengamos o bien o robos de gasoil o de abrir los contenedores o de rajar las lonas, es algo habitual.
Una racha hace unos meses muy intensa en bases de aquí de la zona alrededor de Valencia, con la sensación además de ser grupos muy organizados y muy profesionales. Ahí hablamos de incidentes mayores, pero lo que son episodios que se produzcan en el día a día, en las zonas de parada y tal, eso es muy habitual.
Pues qué pena, qué complicado está todo, pues la verdad. Sí. Bueno, Santi, pues gracias, quédate si quieres, que ahora viene, bueno, hablando de camioneros no tiene nada que ver, pero bueno, Marce Valera.
Sí, Marce me quedó,
Marce Hombre, Valera nos siempre habla... Siempre he pedido un camión, pero nunca me lo regalaron. Nunca
has tenido suerte, ¿no?
Pues los Reyes Magos.
Nos viene a hablar Marce de televisión en plataformas online. La nueva televisión, vamos, la televisión actual, que ya no es como la de toda la vida de las cadenas. ¿No, Marce?
Así es, más o menos es así. Oye, por cierto...
¿Qué pasa?
Se estrenó el pasado 26 de junio un documental sobre Celine Dion.
¿Tení? Is the sound man okay?
Qué gran cantante y está pasando por problemas muy serios de salud, ¿eh?
Es un documental íntimo, honesto, sobre la vida de la cantante Celine Dion. Lo podemos ver desde el pasado 26 de junio en Prime Video. Está enferma. Está malita. Tiene el síndrome de persona rígida, que es un trastorno neurológico poco común que causa rigidez muscular progresiva y espasmos. Afecta principalmente al tronco y al abdomen. O lo que es lo mismo, de repente se queda inmóvil. no se puede mover.
Y afecta también directamente al aparato fonador, que es que no solo se canta con la garganta, que también es muscular, sino también con el diafragma, en fin, con todo ese tipo de elementos que son importantísimos para un cantante.
Claro, y además no existe cura para ello. Afecta a una de cada un millón, a una persona de cada un millón. Por cierto, en este documental vamos a poder ver cómo esto ha impactado en la vida, en la familia, en la carrera de Salín, y cómo su familia, amigos y colaboradores trabajan con ella y con esta enfermedad.
Pues ojalá y la pueda sobrellevar lo mejor posible, porque un artista como esta mujer se merece, no, mejor dicho, no se merece este sufrimiento y se merece recuperarse.
Más cosas que se estrenan en las plataformas online, ya sabes, lo puedes ver cuando quieras, vídeo bajo demanda. Estamos hablando de Netflix, Disney Plus, Movistar, y también en Netflix se estrenan Aquellos Maravillosos 90.
Oh, ¿cuándo va a llegar Leia? Y no te me adelantes, quiero el primer achuchón.
De eso nada, me toca el primer revolcón.
Ya he dicho achuchón, no revolcón.
Me van las dos cosas, ¿sabes?
Ser realistas, achuchará primero a su abuela.
Me ha tocado el primer. Es la continuación dos décadas después de la sitcom Aquellos Maravillosos 70, con el regreso de algunos personajes y nuevas generaciones. Esta segunda temporada la podemos ver desde el pasado 27 de junio en una primera parte. La segunda llegará a mediados del mes de octubre. Ya sabes de qué va, ¿no? Bueno, pues la sinopsis oficial, ya sabes, la segunda temporada siguen los abuelos, siguen los nietos y algún que otro cameo de la original de Aquellos Maravillosos 70.
¿Y qué más tenemos?
Se estrenará a finales de este mes de julio, porque ya estamos en julio. ¡Wea! No hemos hecho el chiste este año.
Es verdad.
Nadie, está la gente descafeinada con el chiste.
¡Wea! ¡Vaya!
¡Estamos ya!
¡Ya está aquí julio!
¡Hasta julio! ¡Hasta julio! ¡Sí! Bueno, ¿te suena esta sintonía o no?
Ay, sí, pero no me acuerdo de qué.
¿Te suenan los personajes amarillos de los Simpsons?
Sí.
Sí, pues esto es de su creador, Futurama.
Anda, es verdad.
Que también en los 90 nos hizo reír, la cancelaron, volvió en el 2000, la volvieron a cancelar, ha vuelto en el 2010, la volvieron a cancelar y en el 2024 vuelve a venir. A ver, ¿vais a dejar de cancelar esta serie? Porque siempre revive como el ave fénix.
Bueno, pues muy bien, un poquito guadiana, va bien, fenomenal.
Llegará el 29 de julio a Disney Plus, volverán las aventuras de Fry, Lila, Bended y el resto de la tripulación de Planet Express. Además de nuevos personajes y villanos, así como algunos personajes favoritos de los fans, que ya va siendo hora de reírse un poquito con la televisión.
Di que sí. Hace falta entretenimiento del bueno.
Y el Grand Prix que vuelve el lunes.
Hombre, ¿ves?
El Grand Prix del verano con Ramón García. Y preparan uno para el mes de la temporada de invierno.
He de reconocer que este programa, que es una bobada, a mí me entretiene. Cuando se pegan esos porrazos, cuando los disfrazan de bolas y tal, y saltan y con la cinta esa que es deslizante, es bastante divertido.
La patata caliente.
Es muy bueno. Las castañas que se pegan las pobres concursantes. Bueno, Marce, gracias.
Adiós, Carles.
Estamos llegando a las 12 de mediodía, se acaba el tiempo de este programa, pero esto es un no parar, afortunadamente, informativo y de entretenimiento. Ahora os dejamos con los informativos, justamente, con los deportes, con Luz de Cruce y con el resto de la programación, siempre en tu sintonía, en la 22.0 de COPE más Valencia. Y atención, la web también te informa en cope.es/Valencia. Siempre a tope en COPE Valencia. Chao. De poder besarte.